Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE, estar informado. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender.
I was brought, but I was kind. El rendimiento deportivo no solo depende del entrenamiento, sino también de una alimentación adecuada. Hoy en Oído Cocina tenemos el placer de conversar con el doctor Fernando Mata, reconocido experto en nutrición deportiva, quien nos presenta su nuevo libro, Comer para Ganar.
Esta obra es una guía imprescindible que explora cómo la alimentación ha moldeado el deporte de élite a lo largo de la historia y nos ofrece claves fundamentales para mejorar nuestro rendimiento, tanto si somos atletas profesionales como aficionados.
Doctor Fernando Mata, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Oído Cocina.
Hola, buenas, un placer estar aquí con vosotros.
Muy bien. En Comer para Ganar abordas la evolución de la nutrición en el deporte, desde los caramelos de glucosa en la maratón de Boston de 1924 hasta las estrategias actuales. ¿Cuáles han sido los mayores avances en la relación entre eso, entre alimentación y rendimiento deportivo? ¿Ha cambiado mucho a lo largo de, no digo a lo largo de la historia ya, sino de los últimos años?
Pues realmente un punto de inflexión que hay en la nutrición y el deporte, o el entendimiento que tenemos de cómo tienen que comer los deportistas para rendir más, aparece en los años 60 aproximadamente, donde unos investigadores escandinavos se dieron cuenta, a través de una biopsia muscular, abrieron una ventanita ahí al músculo esquelético y se dieron cuenta de la importancia que tienen los carbohidratos en el rendimiento, ¿no?
Vale.
Y a partir de ahí, pues, empezamos a ver y a apoyar el rendimiento del deportista con otras muchas cosas, pero fundamentalmente atendiendo a que es muy importante la alimentación y el carbohidrato, para que lo entiendan los oyentes, la pasta, el arroz y otros alimentos que contienen este tipo de nutrientes.
Vale.
Pero claro, hoy ya vamos mucho más allá, respondiendo a su pregunta, ¿no? Hoy en día ya no solo nos centramos en los carbohidratos, sino cómo periodizamos o jugamos con esos carbohidratos a lo largo del tiempo en el deportista. También las fuentes de proteína, también algo importante, las frutas, las verduras como fuentes de vitaminas y algo sumamente interesante que son los polifenoles, una sustancia que hoy se reconocen que tienen un potencial tremendo para la salud de cualquiera de nosotros y también para la recuperación y la salud del deportista.
Vale. Una cosa, cuando he dicho, porque esto viene en tu libro, lo de los caramelos de glucosa en la maratón de Boston, en 1924 estamos hablando, esto era, como podemos decir, un primer aliciente, ¿no? Así para los deportistas, o sea, ahí se les daba un caramelito, ¿cómo era la historia?
Claro, esto es muy curioso, esa pregunta, ¿no? Porque en aquellos momentos, fíjense que se hacían cosas que hoy no echaríamos las manos a la cabeza,
sí.
Desde fumar durante una competición hasta beber alcohol durante una competición. Pero también se dieron cuenta que aquellos deportistas que tomaban caramelos, que tenían glucosa, pero que en aquel momento no sabían muy bien qué es lo que estaba pasando allí, pues mejoraban su rendimiento, tenían menos fatiga, llegaban mejor a, digamos, a la meta. Por lo tanto, es un primer indicio, sin saber realmente del porqué, de cómo los carbohidratos podían estar afectando positivamente al rendimiento.
Lo de beber, se puede decir que entonces ya eran los primeros doping, ¿no? que existían, claro. No sé cómo llegaría a la meta, desde luego, pero vamos, que iba a ir contento mientras que transcurría la maratón.
Sí, hay casos de, por ejemplo, se cuenta por ahí la historia de algún corredor del Tour de Francia que llegó a morir incluso durante el Tour de Francia porque mezclaba pues estricnina con, en este caso, alcohol, con brandy. Entonces, bueno, eran algunas cosas que realmente intentaban mejorar el rendimiento, pero que desafortunadamente lo empeoraban tanto que llegaban hasta morir algunos deportistas, desgraciadamente.
En el libro responde preguntas fascinantes como ¿por qué los futbolistas escupen en mitad de los partidos? ¿O cuál es la dieta de los corredores africanos? ¿Nos puedes adelantar alguna de estas curiosidades?
Pues esa pregunta siempre a todos los periodistas nos llama mucho la atención y realmente a todo el mundo, porque es algo curioso que durante los partidos vemos como muchos futbolistas enjuagan su boca y escupen, ¿no? Sin saber por qué. Creemos que simplemente por hidratarse o por favorecer en este caso el enjuago de la boca y la temperatura, pero hay otras razones que la ciencia no ha mostrado. Y es que, curiosamente, tenemos receptores en la boca que cuando llega los carbohidratos en una bebida y los baña, baña esos receptores, le manda señales a nuestro cerebro. Y esas señales que manda a nuestro cerebro sin necesidad de tragar ese líquido, pues pueden mejorar el rendimiento, sobre todo en esas etapas finales de un partido donde hay mucha fatiga y mucho cansancio, y que el deportista, si traga la bebida y gran cantidad de bebida, pues podría tener, por ejemplo, problemas digestivos. Es una manera de mejorar el rendimiento en esas etapas sin necesidad de tragar la bebida. Por eso juegan en la boca muchos deportistas durante la competición. Una manera de mejorar el rendimiento.
Claro, pero esto no quita que yo te digo, porque en casa muchas veces, sobre todo digo a mi mujer, cuando ve esa imagen de escupiendo a algún deportista, que siempre dice, de verdad, claro, dice, podría, digo, cariño, no va a llevar un Kleenex, como estamos acostumbrados en la mayoría, claro, de verdad, digo, o sea, que es lo que hay. Oye, Fernando, no es lo mismo entrenar para resistencia que para fuerza. ¿Cómo varía la dieta según la disciplina deportiva y qué aspectos son esenciales y se deben tener en cuenta los deportistas?
Claro, aquí tiene mucho que ver qué demanda ese deporte, ¿no? Desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de alimento, por decirlo más entendible para todos los oyentes. Al final, cuando nosotros hacemos un deporte de resistencia, cuando vamos a correr y corremos largas distancias, pues el cuerpo prioriza dos nutrientes, dependiendo de la intensidad a la que corramos, que son las grasas, intensidades medias, y también los carbohidratos cuando aumentamos la intensidad. Si nos vamos, para que el oyente lo entienda mejor, a un atleta, pues vamos a poner en una situación de un Tour de Francia, donde van todos en el pelotón y de repente el deportista necesita salir de ese pelotón para intentar avanzar y ganar esa competición. Pues ahí, en esa salida, va a necesitar carbohidratos, va a necesitar lo que hablábamos antes, que descubrieron estos científicos escandinavos. Pero cuando vamos a intensidades bajitas, pues estamos utilizando grasa. De manera que en deporte de resistencia, para que el oyente lo entienda bien y se le quede claro, vamos a utilizar fundamentalmente las grasas, pero prioritariamente los carbohidratos si vamos a una buena y a una alta intensidad, si queremos ganar, dicho de otro modo.
Vale.
Mientras que los deportes de fuerza, el carbohidrato de nuevo sigue siendo importante, pero ahí hay algo clave, que mucha gente va al gimnasio para aumentar su masa muscular. Es un objetivo que muchos de estos deportistas o aficionados quieren. Necesito energía, necesito de nuevo carbohidratos, que son la fuente de energía, pero necesito un poquito más de proteína. ¿Por qué? Porque el ladrillo que construye el músculo al final lo está dando la proteína. De manera que hay cierta sutileza, hay ciertos cambios entre lo que sería unos deportes y otros. Pero bueno, la base al final, el fundamento sería el de una dieta saludable, al igual que necesitamos cada uno de nosotros. Luego van cambiando las proporciones, cuánto damos de una cosa o cuánto damos de otra, dependiendo de las necesidades del atleta y del deporte.
Vale, ¿qué tipo de proteínas, por ejemplo, tú recomendarías? ¿Qué tipo de producto deberíamos consumir, como decías, pues para ese momento de que el músculo empiece a ensanchar un poquito, empiece a estar más fuerte?
Pues la proteína es tremendamente fundamental para muchos aspectos, ¿no? No solo es la que nos mantiene nuestra masa muscular o nos ayuda a que aumente, siempre y cuando también haya suficiente energía, sino que tiene otras muchas funciones en nuestro cuerpo. Hoy se empieza a ver, y la ciencia sí lo empieza a demostrar, que nuestra dieta debería de ser o priorizar las fuentes vegetales. No significa, y siempre lo digo, no significa que no comamos alimentos de origen animal, significa que deberíamos de disminuir la cantidad de alimentos de origen de animal que tenemos en nuestra alimentación presente. En España, por ejemplo, consumimos más del doble de carne de la que realmente deberíamos de comer. Repito, insisto para los oyentes, no es que no se deba de comer, pero tenemos que reducir el consumo, no por una cuestión ambiental, que también, y de sostenibilidad, que también, es porque la mayor parte de los estudios nos dicen que las fuentes de proteína animal no solo nos dan proteína, sino que nos pueden tener en un exceso de ingesta efectos que no deseamos sobre la salud. Por lo tanto, ahí, y respondiendo a tu pregunta, nos vamos a fuentes vegetales. Nuestras legumbres son una buena fuente, por ejemplo, de proteína. Y a esto, pues evidentemente, si nos metemos en nuestra dieta mediterránea, pues qué mejor que un cocido donde esté presente pues la pechuga de pollo, donde esté incluso un trozo de ternera. Fijaros cómo, en este caso, la cantidad de carne que hay no es una gran cantidad. Lo que hacían nuestros abuelos, lo que hacían nuestros antepasados en ese patrón de dieta tan bueno y bondadoso como es la dieta mediterránea, que aporta suficiente proteína y proteína de calidad. Y luego pues tenemos también los lácteos fermentados, los lácteos, tenemos el huevo. Todo eso serían buenas fuentes de proteína.
En el libro se menciona que el descanso es clave en el rendimiento. ¿Cómo influye el sueño en la alimentación y en el desempeño de un atleta?
Pues el sueño es clave para todo. Yo creo que desde la revolución industrial, ¿no? Y desde la famosa frase, ¿no? Por ejemplo, recuerdo Margaret Thatcher que decía que había que dormir menos, ¿no? Que no era necesario dormir tanto, ¿no? Se nos ha vendido una película sobre el sueño tremendamente negativa. De hecho, algo que tienen todos los animales. Fíjese que todos los animales tienen alguna especie de sueño, ¿eh? Estamos hablando desde insectos hasta nosotros. Algo que la naturaleza está tan representada, alguna función importante debe de tener, ¿no? Es que el sueño, porque se lo quiero decir a los oyentes porque vean la importancia que tiene. Hoy se ha visto que incluso sirve como sistema de limpieza de nuestro cerebro por la noche. O sea, hay proteínas que se acumulan y que algunas están relacionadas con el Alzheimer que se limpian por la noche. O sea, que el sueño es tremendamente importante. Y en el caso del rendimiento y del deportista, pues la recuperación del deportista, algo muy económico, muy barato, que no se encuentra en el supermercado ni en el fondo de un frasco de pastillas, está en la cama. Ahí es donde se produce de forma más coherente con la fisiología la recuperación del deportista. Y claro, hay interacción entre lo que comemos y cómo dormimos, incluso las elecciones alimentarias posteriores en el día posterior que tenemos en función de cómo hemos dormido. Hay estudios que nos muestran que aquellos que dormimos o aquellas personas que duermen mal al día siguiente van a tener peores elecciones alimentarias, van a comer alimentos muy ricos en azúcar, muy placenteros desde el punto de vista del sabor y lo que le da al cerebro, pero tremendamente negativos para la salud. Por lo tanto, en deportistas apoyamos mucho también la nutrición y en la población general de antes de dormir para favorecer el sueño. Aquí, de nuevo, proteínas de calidad, ricas, por ejemplo, en un aminoácido que es el triptófano. Aquí puede ser, por ejemplo, el pavo, puede ser, por ejemplo, algunas frutas que son ricas en melatonina, como puede ser la cereza, como pueden ser los kiwi, que hay estudios que nos muestran que la ingesta de kiwi por la noche favorece el sueño, y hay estudios muy interesantes a ese respecto. Pues son, al final, una serie de alimentos que nos ayudan a intentar que esa fase tan importante de nuestra vida como es el sueño, la hagamos lo mejor posible.
Lo que estamos aprendiendo, de verdad. Por cierto, que fíjate, hablabas antes del músculo, es algo también que, como dices, hay diferentes estudios que cada vez nos lo muestran con mayor prioridad, que dicen que está muy bien, pues, según nos vamos haciendo mayores, según vamos envejeciendo, lo de pues hacer una parte dinámica, que sea salir a andar, a correr, pero que el músculo también hay que tenerlo fuerte, hay que engordarlo, ¿no? Hay que tener, para que luego nos pueda aguantar bien, ¿no? Para que podamos establecer una concordancia, ¿no?, con lo que nos gustaría hacer. ¿Cómo puede la alimentación ayudar a los deportistas, tanto de élite como aficionados, a envejecer de manera saludable y mantener un buen rendimiento con los años?
Mira, yo creo que esta es una de las preguntas que más me gusta, solo por o simplemente por todo el impacto que tiene nuestra vida futura. Al final queremos vivir muchos años, pero queremos que esos años que vivimos pues ser lo más independientes posible y hacer una vida feliz, ¿no? Digámoslo así. Y claro, aquí hay un gran olvidado durante mucho tiempo, que fue el músculo esquelético. Nos creíamos que simplemente nos movía, pero no solo nos mueve, sino que también genera ciertas sustancias que influyen en nuestra salud, incluso nos mantiene los niveles de glucosa y otros parámetros relacionados con la salud. Y aquí hay algo tremendamente importante, que es que a partir de los 40 años aproximadamente, perdemos a la razón de un 1% de esa masa muscular por año. Claro, y esto es tremendo, porque si perdemos masa muscular, perdemos algo más importante que el tamaño del músculo, que es su función, o sea, la capacidad de generar fuerza. Y si no generamos fuerza, pues no podemos hacer las actividades de la vida diaria. Yo siempre digo a mi alumno y pongo una imagen de una señora mayor que está cruzando un paso de peatones. Pues para cruzar ese paso de peatones a tiempo, yo tengo que tener una velocidad de marcha determinada. Tengo que tener, por lo tanto, una capacidad funcional, una masa muscular y una fuerza muscular determinada para que yo pueda hacer esa actividad. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque el primer estímulo que necesita el músculo es el entrenamiento. Como tú decías, no es solo caminar, que eso es una actividad importante, pero muy vaga para el músculo, sino entrenar fuerza. Hay que llevar a todos, tendríamos que pisar el gimnasio y entrenar fuerza. Y para que ese resultado del entrenamiento sea mejor, pues necesitamos los ladrillos de nuevo que construyen ese músculo. Es decir, es como si yo quisiera construir una casa, tengo a todos los albañiles aquí preparados, o sea, estoy entrenando fuerza, pero ahora necesito los ladrillos. Y esos ladrillos son la proteína y es la alimentación. Y cuando esas dos cosas, como suelo decir, cuando ese baile de tango entre el entrenamiento y la nutrición está sincronizado y se realiza bien, pues entonces mejora nuestra fuerza, mejora nuestra calidad de vida, mejora nuestra salud. Y hay algo importante, que la edad no es un límite. Antes se pensaba que conforme mayores éramos, más difícil sería ganar masa muscular o responder al entrenamiento. Hoy sabemos que si realizamos un buen entrenamiento, pautado por un profesional de la ciencia del deporte, y lo acompañamos con una buena alimentación, el músculo responde muy bien, es capaz de aumentar su fuerza y también su, digamos, cantidad, su tamaño.
También se habla mucho de la conexión entre alimentación y bienestar emocional. ¿Hasta qué punto influye lo que comemos en nuestro estado de ánimo y en el rendimiento deportivo?
Pues influye más de lo que se creía. Al final, bueno, el comer evidentemente es placentero, eso todos lo sabemos. Y ese placer que nos produce la comida tiene que ver con mucho de lo que se produce en el sistema nervioso, en nuestro cerebro, con alguna de las moléculas que contiene lo que comemos. De hecho, los neurotransmisores, es decir, las sustancias que nuestro cerebro utiliza para comunicarse entre las diferentes neuronas, al final son el producto de digamos, sustancias que nosotros incorporamos a través de la alimentación. De manera que hoy sabemos que, por ejemplo, en la depresión, en otros problemas o incluso en neuropsiquiátricos, incluso también para las emociones, nuestra alimentación influye. Tanto es así que cuando nosotros estamos estresados, o sea, cuando tenemos una situación de estrés, nosotros pagamos muchas veces ese estrés como comiendo alimentos que en muchos de los casos no sería lo adecuado. Alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares, ricos en grasas de mala calidad. Es decir, que hay una conexión estrecha entre nuestras emociones y lo que comemos y viceversa. De ahí que sea muy importante, de nuevo, apoyar la dieta con fruta, con verdura, con alimentos que tienen sustancias que ayudan a una mejor función de nuestro sistema nervioso.
Debo ser sincero que intento cuidarme, también porque ya uno pues cada vez tiene también más años, pero de vez en cuando me doy algún capricho. Sobre todo las barritas energéticas de Soria me encantan, ¿sabes? O sea, los torrenos es una cosa de la que no, o sea, todas las semanas uno o dos caen. O sea, es algo además también para mis hijos, es un reclamo. ¿Esto luego, por mucho ejercicio que haga, va a quedar ahí acumulado? ¿O si luego el resto de los días y de las horas del día, de las comidas que haga y el ejercicio físico puede contrarrestar?
Bueno, todo influye y como le decía, la comida es un placer y tampoco tenemos que renegar de algunos de estos placeres, ¿no?, que tomamos en forma de alimentos. Lo que sí es importante al final es el global de lo que hacemos. Si yo soy una persona tremendamente sedentaria y cada día como mal y tengo un mal sueño, yo estoy comprando para muchas papeletas para realmente tener un problema de salud. Claro. Sin embargo, si yo me cuido diariamente, hago ejercicio físico, como fruta, verdura, como buena fuente de proteínas, como hemos hablado anteriormente, o sea, tengo un estilo de vida adecuado y salgo el fin de semana y tomo lo que me decía y me tomo una copa de vino, aunque no apuesto, ¿no?, por el tema del alcohol, pero bueno, podría estar dentro de este contexto, ¿no? Al final eso no va a significar que uno tenga más papeleta para enfermar. Todo lo contrario, yo creo que eso puede también repercutirnos positivamente en ese aspecto tan importante de nuestra vida, que es la interacción social y el divertimento, el esparcirnos y no que no sea todo trabajo y sacrificio.
Vale, y ya sí que terminamos con esto. Fernando, imagínate, persona de 50 años más o menos, que hasta ahora pues ha hecho un ejercicio más moderado y decide, porque ya sabes que ahora a partir, antes se hacía a los 40, ahora se suele hacer un poquito después, a los 50 más o menos, que nos entra a todos por empezar a hacer deportes. Y va a jugar al pádel, sabes que se ha puesto también eso muy de moda, o al tenis, o al fútbol, no sé. ¿Debería, aparte de ir poco a poco, cambiar la alimentación? Ya que vas a empezar a hacer algo que habitualmente no hacías, porque ya te digo que el ejercicio que hacías era bastante light, y ahora vas a empezar a hacer un ejercicio un poquito, no va a ser de élite, ¿vale?, pero sí que te va a requerir un poco más de esfuerzo. ¿La alimentación debería ir adecuada? ¿Debería cambiar a la que se tenía habitualmente?
Es una buena compañía la que se hace en el ejercicio con la nutrición. De hecho, se refuerza. Yo siempre digo en la consulta, cuando llega alguien, ¿no?, a realizar un cambio en su patrón de alimentación, en su estilo de vida desde el punto de vista de la alimentación, lo invito a empezar a hacer si no hacen ejercicio. ¿Por qué? Porque al final se complementan muy bien. Cuando uno empieza a hacer ejercicio, como me preguntaba, y se empieza a encontrar mejor, si eso lo acompaña con una mejor alimentación, se va a encontrar aún mucho mejor. Va a mejorar su composición corporal, va a mejorar su masa muscular, va a mejorar muchos aspectos también en conjunción con el ejercicio físico, que hace que ambos se refuercen. Y algo tremendamente importante, que tengamos mayor adherencia, perdón, a ese estilo de vida saludable cuyos pilares están en el ejercicio físico, en el sueño y en la alimentación.
Perfecto. Bueno, que esto ha sido casi una consulta, ¿eh? O sea, una consulta de más larga. Pero quien quiera una consulta mucho más profunda y sobre todo adentrarse y conocer muchísimas de los diferentes flecos que tiene la alimentación, el deporte, sobre todo para tener un desarrollo, yo creo que una evolución positiva y que al final todo esto nos haga encontrarnos mucho mejor, recomendamos el libro Comer para Ganar, un libro que nos enseña muchísimas cosas y algunas de ellas nos las ha desvelado aquí en este programa en Oído Cocina, Fernando Mata. Fernando, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias y hasta la próxima.
Un placer estar con vosotros, gracias.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE, estar informado. Are we dancers?